NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos, NNC Radio Fapa. Saludo especial a las oyentes y oyentes de Coleganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Comenzado enlazando sonidos de la tierra que nos han precedido. Y la música nos traslada ahora hacia zonas del este. Con los violines, acordeones de Taraf de Hajduk. Esta banda de gitanos la hemos traído aquí para iniciar un programa en el que sobre todo queremos solidarizarnos con la población romaní, con la población gitana, especialmente aquella que es expulsada, que ha sido pues en Francia, Eslovaquia, etcétera, perseguida justo ahora, en el siglo XXI. La vitalidad y la fuerza de este pueblo no pueden ser destruidas por las normas dictadas por gobiernos. Bueno, me he permitido esta licencia para comenzar haciendo un homenaje a los gitanos que han sido expulsados, a aquellos otros que han sido separados por un muro. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir hacia nuestras informaciones, notas de prensa y demás. Thank you. En primer lugar, la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que el trabajo realizado durante años ha dado su fruto y el calendario escolar de la Comunidad de Madrid respeta por primera vez el mínimo de 175 días establecido, pero manifiesta su preocupación porque en los IES puede mantenerse el injustificable retraso habitual en el inicio de curso, de lo que son responsables los distintos representantes de la Consejería de Educación. Bueno, yo creo que esta lucha en los IES y en la universidad también, pues durará durante mucho tiempo. Otro tipo de noticias, vemos del viernes 30 de julio una nota que dejé pasar la semana pasada sobre precios privados de alimentación mensual o de comedor en los centros de la Consejería de Educación, y este es de 90,20 euros. Por si acaso alguien tiene dudas, en las escuelas infantiles también salió en julio, no lo habíamos dicho aquí, y lo he traído por si acaso. Aquellas familias cuya renta per cápita familiar sea inferior o igual a 5.885 euros, la cuota mensual de escolaridad será de 49,50 euros. En el caso de renta per cápita superior a 5.885 euros, la cuota mensual es de 99 euros. Y finalmente, si la renta per cápita es superior a los 7.840 euros, la cuota mensual para la escuela infantil es de 148,50 euros. Bueno, el Ministerio de Educación ha publicado las subvenciones para entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo y de compensación de desigualdades en educación durante el curso 2010-2011. Respecto a la Comunidad de Madrid, pues veo la Asociación Valponasca, la Fundación Atenea con el proyecto Antena de Riesgos, la Federación de Centros Juveniles Baldoco con el proyecto CACE de Compensación Educativa, también la Fundación Tomillo, actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación, la Asociación Alanda, Apoyo Conductual Positivo, que también se desarrolla en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León y el Principado de Asturias. La Asociación Barró, Proyecto Ítaca. La Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Afanías. La Asociación Cultural de Ayuda a la Comunidad de San Egidio de España, Escuela Popular del Pan Bendito 2010-2011, la Asociación Evolución Humana, EBONA, Ítaca, continuamos de viaje, y Asociación Oruelo, Proyecto de Intervención Socioeducativa Avivar 2010-2011, la Fundación Promete, con el Proyecto para la Identificación y Desarrollo del Talento de Centros Educativos, y la Fundación Aprender, con el proyecto Preaprender en el Colegio. Bueno, tenemos por un lado noticias de la Consejería que intentan ahorrar dinero, y me parece muy bien, en la centralización del servicio que permitirá los recortes en telefonía, en líneas ADSL y demás. Se va a descentralizar a partir del 1 de noviembre. Esto supone un ahorro económico. Se supone que va a haber mejor servicio en los distintos centros educativos y, por tanto, pues enhorabuena a este tipo de iniciativas. La consejería anuncia que los padres recibirán 5 millones de SMS con la información académica de sus hijos. Un 75% de los institutos han activado ya este sistema de avisos, el SICE, que lleva años implantándose con sus problemas y que, bueno, va a estar activo en 335 institutos públicos. La cuestión es que, además de los SMS, a través de los correos electrónicos se podrá disponer de información académica casi inmediata de lo que esté ocurriendo a su hija o a su hijo. Bueno, esto lo habéis oído en los medios de comunicación, es una nota de prensa del Ministerio de Educación y Sanidad. Dice, Sanidad y Educación presenta una guía para promover y mejorar la formación en salud de los centros educativos. La guía va destinada a toda la comunidad educativa, profesorado, alumnado, asociaciones de padres y madres. Entre sus contenidos incluye, entre otros, aspectos relacionados con la actividad física y la alimentación saludable, así como la prevención de drogodependencias, alcohol, tabaco, etc. Bueno, tengo unas cuantas notas de prensa más de la consejería. Y del ministerio, porque quería haber explicado esto con nuestro invitado. Y lo voy a hacer así. Voy a romper con el ritmo normal de comentar las noticias para hablar sobre el inicio del curso con nuestro invitado y con un premio que el Ministerio de Educación entrega a un paisano suyo, a José Antonio Labordeta. Así que, sin más dilación, voy a dar la bienvenida a nuestro programa a Miguel Ángel Torroba. Hola.
Hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Gracias por venir, por estar aquí en este estudio con este calor enorme. Que hace todavía en estas fechas de posverano o pre todo, ¿no? Que gracias por estar aquí. ¿Sabías que a Labordeta le han dado un premio en educación?
Sé que además que está enfermo, estaba en su casa cuando lo recibió, cuando fue Gabilondo para dárselo, junto con el presidente de Aragón, con Marcelino Iglesias, y bueno, hay mucha gente relacionada con el gobierno que está precisamente o que viene de Aragón.
Pues enhorabuena, creo que es un personaje de la cultura y de muchos ámbitos.
Desde luego. Profesor de historia en el instituto durante muchísimos años, además, cosa que hay gente que no conoce su faceta de político, conoce su faceta de cantautor, pero hay mucha gente que no sabe que casi un excelente profesor de historia.
Y presentador de un programa de televisión.
También.
Bueno, pues tenemos idea de dedicar este programa a lo que ha sido el inicio del curso en la primaria. Yo me había traído una extensa nota de prensa, noticia que publica la Consejería de Educación sobre el arranque del curso escolar, en el que este año nos encontramos con 1.100.081 estudiantes, es decir, que hay un incremento, según destaca la Consejería de Educación, de 1,44% de escolares y que esto nos lleva a que la escuela pública y la concertada cuentan con 658.000. Todas estas cifras que llueven en estas fechas, los maestros, ¿cómo las recibís? Porque me ha faltado decir que tú eres maestro, profesor de educación física en un colegio de educación infantil y primaria de Madrid.
Sí, sí, en un colegio público. La mayoría de las veces las cifras que cuando las escuchas quizás están más referidas lo que nosotros vemos en el día a día, y en el día a día sí que se ve que hay muchos centros que, a pesar de que están preparando toda esta avenida de niños, pues todavía nos falta mucho para coger el ritmo, todavía faltan profesores. Lógicamente, en época de crisis están haciendo bastantes recortes, y estos recortes pues también nos afectan al profesorado. Es decir, para este año Sí, aumenta el número de niños, la crisis hace que aumente también el número de estudiantes, es decir, si hay mucha gente que no tiene un trabajo, que se encuentra en el paro, y sobre todo muchos jóvenes que no ven perspectivas de encontrar un trabajo remunerado pronto, pues entonces quieren estudiar. De hecho, formación profesional este año ha habido muchísimos niños que, que querían ir a ella, muchísimos jóvenes que quieren continuar con esa formación profesional y que sin embargo pues no han encontrado plaza, tienen dificultades, y es un poco en relación a la crisis que se nota en la enseñanza, en algún aspecto para bien, es decir, una sociedad tiene que estar formada y una sociedad necesita formación.
Desde luego, el dato que daba sobre formación profesional, que no era este el programa, es una de las cuestiones que más se destacan como incremento. Se consolida como alternativa de formación importante con 58.475 estudiantes, 1.703 más que en cursos anteriores. A ver, concretamente, no, 1.703 más que cursarán las modalidades de grado medio, 27.093 alumnos, y superior, 31.382. Más cifras, ¿verdad? Esto en relación además con cifras que tienen que ver con el bachillerato, en el que hay un alto número de alumnos que siguen las enseñanzas posobligatorias y que, según cifra la Consejería de Educación, está en 96.038 alumnos. Sin embargo, nos encontramos con alguna bajada. Destaca estas informaciones que progresivamente se nota menos población de origen distinto, quiero decir, de otros países, niños y niñas cuyos padres han inmigrado y que estaban escolarizados. Parece que esa tasa, pese a que ha crecido la matriculación, esa tasa ha bajado.
Sí,
no sé si se nota mejor en un primer día, porque hoy ha sido el primer día de cole.
Hoy ha sido el primer día de cole, aunque llevamos ya como desde principios de mes preparando un poco esta llegada de los niños. Hoy es el día, digamos, el día grande, ¿no? En el sentido de que, bueno, sobre todo los que llevamos ya varios años en un mismo colegio, pues te agrada ver cómo han cambiado durante el verano, cómo te los encuentras, lo contentos que vienen, la ilusión que traen. Es un día brillante, además, como hacía un poquito, hacía sol, se estaba muy bien por la mañana, era todavía un día más brillante, pues por lo alegres, lo contentos que estaban los niños cuando han llegado a la escuela, los padres, muchos nerviosos, con quién me va a tocar este año, qué es lo que asignaturas voy a tener, cuándo voy a tener la educación física, que es la que más les suele gustar, y sobre todo, el volver a encontrarnos también con muchos de los padres y con muchos de los compañeros que tienen y que tenemos y que estamos con esa ilusión de comienzo del curso, ¿no? En un día, te digo, tan...
Ha habido algunos interinos que se hayan incorporado también hoy, a lo mejor un poco más delgados, un poco más sufridos, quizá.
Hoy, pues, los profesores interinos, hoy sí. En este aspecto hay colegios, sobre todo hacia la zona de Chamartín y por ahí, pues que hay muchos de esos colegios que por un lado hay una población, vamos a llamarla, yo que sé, la española de toda la vida, por decirlo de una manera, que cada vez hay menos, es decir, son zonas que están envejeciendo, por un lado. Por otro lado hay una población inmigrante que, como tú antes has dicho, pues con esta crisis algunos están volviendo a sus países, con lo cual en algunos sí que se nota un descenso de matrícula, y eso lleva en algunos centros a que se empiecen a hacer cifras de que hay pocos niños, se empiezan a cerrar algunas aulas. Claro, los padres, cuando ven que se empiezan a cerrar aulas, se llevan a niños también del colegio, con lo cual cada vez el problema en algunas zonas de la escuela pública es mayor, porque algunos padres se llevan a sus hijos por el tema de la inmigración, y vuelven a sus países de origen, cierran algunas aulas, y al cerrar algunas aulas, otros padres se vuelven a llevar a sus niños porque están, en algunos casos, también muy poquitos, y al final los colegios, sobre todo en algunas zonas de Chamartín, pues van disminuyendo su matrícula por eso, y van disminuyendo también el número de profesores y los recortes. A lo mejor se jubila un profesor, un funcionario como tal, y no lo renuevan, y ese puesto de trabajo, ese compañero que estaba allí, pues desaparece.
Yo me refería también a aquella información por la que no se les iba a pagar en verano los sueldos a los interinos, no iban a tener, no iban a percibir la nómina.
Y es que estamos todavía en, nosotros para hablar con la mayoría de los interinos están todavía nombrándolos, es decir, en muchos colegios no han llegado todavía, se ha hecho un primer nombramiento de personas, pero todavía faltan por llegar a los centros, en concreto en el mío, faltan.
Es una pena que eso no esté previsto de antes y que desde el primer día estén todos ya en su sitio, sabiendo qué es lo que van a hacer, todos contando con todos, hablando y trabajando pues lo que va a ser el curso, el proyecto educativo, cómo se va a desarrollar y demás, ¿no? Debe ser muy difícil, pero es posible que haya alguna solución, ¿no? A todos les vendría mejor, a los interinos para saber dónde les va a tocar y al resto del profesorado para, bueno, empezar a trabajar antes de que los niños y las niñas lleguen a las aulas.
Efectivamente, porque hay muchos colegios, sobre todo colegios privados, que han comenzado con toda la gente. No se entiende a veces porque en la enseñanza pública hay que esperar tanto tiempo para que se cubran todos estos puestos, fundamentalmente los de los especialistas, ¿no? Música, inglés, sí.
Decías antes lo de la población que envejecía y demás. Estaba pensando que un dato que la consejería daba como excelente noticia, yo creo que es bueno siempre que hablen de crear nuevas escuelas y demás, se hablaba de un total de 12.000 nuevas plazas de oferta educativa y concretamente hay nuevos colegios, 11 nuevos colegios en Madrid, 56 escuelas infantiles, 11 colegios, 4 institutos y 3 centros de educación especial. Supongo que eso también influye en la redistribución de la población, pero al mismo tiempo hay grandes zonas, el Pau de San Chinarro, por aquí cerca, las Tablas, en Vallecas, etcétera, donde la necesidad de la escuela, pues quizá a lo mejor de las plazas sea más urgente, ¿no? ¿Tú crees que normalmente todo este tipo de plazas y demás se trabajan con mucha antelación? Normalmente, ¿qué comentarios tenéis entre el claustro respecto a este tema?
Bueno, sí, claro, lo que dices es evidente que claro, todos constatamos que en Chamartín, Hortaleza, va envejeciendo la población, que en otras zonas que se están abriendo nuevas, como va a ser Las Tablas, San Chinarro, etcétera, pues claro, hay una redistribución de ahí está todo lleno de parejas jóvenes, hay cantidad de niños y así, y bueno, desde luego las cifras que ha dado de que han abierto toda esta serie de nuevas escuelas, pues por supuesto es muy, muy positivo, ¿no? ¿Cuál sería la otra cara de la moneda? Pues la otra cara de la moneda es precisamente que en muchos de estos desarrollos nuevos urbanísticos, en muchos de estos PAUs, a la hora de hacer la escuela, parece como si se olvidaran de que es un servicio público y de que tiene que haber una serie de escuelas públicas. De hecho, en el PAU de San Chinarro están abriendo continuamente nuevos centros y estos nuevos centros que se están abriendo son concertados, son privados y solamente se ha hecho un colegio público al comienzo en San Chinarro, que es el Adolfo Suárez. Y bueno, se tendría que trabajar más las cifras cuando sabemos que es un centro con población muy joven, que es un centro en el que la zona San Chinarro, la que va a haber muchísimas personas, muchísimos alumnos para estas escuelas y que actualmente la mayoría de ellos, pues lógicamente, pueden y quieren ir a la concertada, pero falta una escuela, más escuelas públicas, porque la única que hay, podrían construirse otras dos más perfectamente y tener a muchísima población allí.
El ejemplo que has puesto, de hecho, es llamativo porque el colegio Adolfo Suárez está rodeado por 4 colegios concertados enormes y no solo eso, sino que ha tenido que cumplir más funciones. Es decir, lo han convertido además en centro de secundaria porque tiene, o sea, no hay instituto en la nueva barriada y entonces tiene que cumplir esa doble función, con lo que tiene menos aulas para primaria e infantil. No sé si es así en otras zonas y si te parece, Miguel Ángel, le podemos preguntar a otra persona que trabaja en otra zona de Madrid, una compañera tuya, María José Martín Francés, que María José.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos. Tú estás en la zona de Vallecas, ¿no, María José?
Sí, estoy en un colegio público. público en la zona de Vallecas.
Bueno, primero para una presentación un poquito, no es la primera vez que hablamos por la radio y te agradezco que hayas atendido la llamada. ¿Eres presidenta del Movimiento de Renovación Pedagógica?
Sí, vale. De aquí de Madrid. De aquí. Como represento a compañeros y compañeras de aquí, de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues te agradecería que en tus comentarios también incluyeras el sentir de esos compañeros respecto a lo que ha sido el arranque del curso. ¿Cómo lo has vivido? Porque tú además has tenido una nueva experiencia personal al pasar de un centro de infantil ahora a uno de primaria.
Sí, bueno, yo llevo muchos años trabajando en educación infantil y es mi segundo año en educación primaria. Y bueno, creo que este cambio es un cambio que se está produciendo también en muchos compañeros, pues por temas de salud, por la situación un poco insostenible que se va dando en la Comunidad de Madrid con respecto a la educación infantil y a los medios con los que podemos contar. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que somos muchas personas en esta comunidad que hemos comenzado hoy la jornada con muchísima ilusión y mucha fuerza, a pesar de muchas cosas con las que nos vamos encontrando que también nos preocupan. Pero yo la primera cosa que querría poner sobre la mesa es que ilusión y compromiso y fuerza pues no nos faltan en el comienzo del curso.
Eso sin duda, ¿no? Supongo que a lo mejor sí faltan algunas cosas. Se anunciaron recortes en temas de orientación. No sé si eso todavía lo habéis podido notar porque a lo mejor es pronto, pero bueno, estáis trabajando ya desde el primer día de septiembre.
Bueno, el tema de la orientación es muy preocupante, el de la orientación en los centros es muy preocupante por todo lo que conlleva, pero no solamente los recortes de ahora. Esto es una política que viene manteniéndose ya desde hace tiempo en la Comunidad de Madrid y que habría que revisar. Los orientadores tienen un papel fundamental, no solamente en los centros de primaria, sino ya desde la escuela infantil. Favorecen el que haya unos diagnósticos un poco ajustados, que se puedan organizar mejor todos los apoyos dentro del centro, y a medida que van quitando esos recursos, pues las cosas van haciendo aguas pues por muchas partes. No solamente han reducido orientadores, han reducido también maestros y maestras de apoyo para todo el tema de educación compensatoria, los PTSCs, que son los trabajadores sociales que hacen un poco de enlace entre la familia y la escuela y que también han hecho un papel fundamental. Todas estas cosas están siendo muy duras a la hora de poder organizar los centros.
Porque se han reducido también en los colegios, ¿no?
Sí, sí, en los colegios, en los institutos, o sea, los centros hemos empezado sin que hayan llegado. Sufrimos también situaciones pues de que cada año hay un orientador nuevo cuando una orientadora nueva, cuando quieres ya ponerte un poco en marcha con los diagnósticos y viendo un poco las medidas de apoyo, las adaptaciones curriculares, pues el curso ya está muy avanzado. Esto está afectando directamente a todo el tema de la integración, que mayoritariamente lo estamos acogiendo dentro de la escuela pública, que pienso que es la escuela que realmente tiene clara la atención a la diversidad, pero estamos sujetando una bolsa de alumnos y alumnas de que muchas veces se hace casi imposible atender en buenas condiciones, ¿no?
Imagino.
La ratio tan elevada que tenemos y el número de adultos que estamos para todos esos niños.
Perdonad, pero ha habido una subida de nivel que no me esperaba. Te iba a decir que imagino que, claro, el tema de necesidades educativas especiales se notará más en unas zonas que en otras. Miguel Ángel trabaja en la zona de Chamartín, donde quizá, pues a lo mejor, ese aspecto pues tenga menos necesidades, menos inversión. A lo mejor en zonas de determinadas zonas obreras más, o zonas incluso más marginales, eso sea fundamental, ¿no?
Bueno, en la zona de Chamartín, sí, también, lógicamente, la escuela pública cada vez va atendiendo más casos, aunque no sea a lo mejor una realidad en este aspecto tan necesitada como a lo mejor en algunas determinadas zonas de Vallecas. Pero sí que es cierto que cada vez tenemos más alumnos que necesitan una mayor atención, unos alumnos que necesitan nuestro apoyo, profesores de apoyo, y sin embargo cada vez nos encontramos con que un profesor de apoyo para ayudar en un colegio puede estar compartido con varios centros, de tal manera que está muy pocas horas en nuestro centro, su actividad puede ser muy pequeña, y como también se ha comentado ahora, pues cada año puede estar cambiando, y de hecho en nuestro caso está cambiando todos los años esta persona, con lo cual ese trabajo que hace se va cada vez diluyendo más, y le llega muy poco realmente a estos alumnos, a estos chicos, a estas chicas que lo necesitan.
Es una pena que haya en ese sentido cierta falta de estabilidad del equipo educativo, ¿no? Y quizás supongo que esa es una de las aspiraciones, ¿no, María José?, del profesorado, de los maestros y las maestras.
Hombre, yo creo que lo que está faltando de todas maneras en general, no solamente con el tema de la integración, sino en general, es un poco de sentido común, sinceramente. O sea, yo creo que hemos perdido un poco la perspectiva de lo que debe ser la educación. Se van tomando medidas un poco a golpe de o poniendo parches según las cosas que van surgiendo, o a costa de modas, o lo que en un momento determinado parece que es lo que va a quedar mejor para enlazar con la Unión Europea o con otros países, pero sin hacer una reflexión real ni del momento en el que estamos, ni del contexto, ni del entorno social, ni absolutamente de nada que tenga que ver realmente con la realidad. O sea, ahora se habla de recursos, o sea, se va a dotar a los centros de pizarras digitales, de ordenadores, que es una maravilla que todo eso vaya avanzando. Centros bilingües, profesorado de inglés, un montón de cosas que a nosotros nos parece que son importantes, pero no puede ser todo a base de planes estrella sin hacer una lectura real de lo que ocurre. Al profesorado se nos ha dejado de dar una formación indispensable, y ahora simplemente eso nos permite irnos formando en esas áreas que consideran prioritarias, y no es que no lo sean, pero no se nos está ni estimulando ni animando a una formación pedagógica real, a una reflexión, a una ilusión por seguir haciendo una renovación pedagógica que es imprescindible, no solamente en informática y en idiomas, sino en muchísimas otras cosas que son de verdad necesarias. Y todo eso, pues nosotros desde los movimientos de renovación pedagógica y también desde el centro público en el que me encuentro, pues creemos que es una pérdida no para nosotros solamente como personas que vamos a educar, sino para la sociedad en la que nos estamos moviendo. Que los niños y niñas son realmente el futuro de esta sociedad en la que nos movemos todos, ¿no?
Sin embargo, estamos ahora con indicadores que, bueno, presentan el panorama educativo español mejor que nunca en cuanto a tasas de matriculación, escolarización, quiero decir, y cierta inversión educativa, al menos según el Ministerio, ¿no? Creo que el informe de la OCDE de hace unos días, pues, destacaba que había bajado en España concretamente pues el porcentaje de abandono de estudios, y me parece que las cifras estaban, pues, que si estábamos en un 34% de abandono de escolar, pues se había reducido a un 27%. Entonces, ¿esto es maquillaje, esto es puro marketing publicitario, o también responde pues a ciertos logros históricos que se pueden estar dando?
¿Preguntas a mí o al compañero?
La verdad es que a los dos. Lo único es que al compañero le tengo a la vista.
Ah, vale. Yo creo que hay cosas que hay que leer como un avance. O sea, que haya menos asentismo es importante. Lo que pasa es que luego, pues las campañas de publicidad y sobre todo las estadísticas se apoyan en los datos que interesa en un momento determinado, pues a sobresaltar o hacerlos más visibles a la luz pública, pero hay otros que claramente se están ocultando. O sea, las medidas que se están tomando no van a favorecer que haya menos fracaso escolar. Cada vez que hay una prueba de evaluación en la que se anuncia bombo y platillo que a partir de esa prueba, como puede ser la prueba de sexto, incluso la de cuarto de primaria, que a partir de ahí pues se van a tomar medidas para ir mejorando en el centro, para ver qué apoyos necesitan esos niños, lo único que se va haciendo realmente al final es anunciar nuevas medidas que pasan fundamentalmente por ampliar los contenidos, por ampliar el horario de determinadas materias a costa de suprimirlo de otras, porque el horario sigue siendo lógicamente el mismo, porque si no, no podríamos alargar tanto el horario escolar para niños de estas edades, pero no se está haciendo realmente una reflexión de qué es lo que está pasando. No va a haber menos fracaso escolar porque los niños empiecen a acentuar las palabras en 5 años. va a haber muchísimo más fracaso escolar si no nos tomamos en serio que los colegios tienen que estar atendidos con recursos suficientes, con personal bien formado, que le ilusione y le interese el trabajo que está desarrollando y que lo pueda desarrollar en unos medios amables para todos, no solamente para los chavales, también para el profesorado y para las familias que tienen que tener un tiempo para educar a medias con la escuela a sus hijos. Y si no, hablar de fracaso escolar, asociarlo luego a la conciliación familiar y laboral, en fin, que se van mezclando un montón de temas que al final pues hacen que esos datos pues estén lógicamente más disfrazados de lo que realmente querríamos, ¿no?
A mí me gustaría, ya que os tengo ambos dos, y bueno, va a ser muy breve, una preocupación muy común de las familias es: llego a primaria, mi niña, mi niño no ha aprendido a leer. Entonces, ¿esto es un problema y es a lo mejor causa de esos problemas? Miguel Ángel.
De hecho, hay un proceso lectoescritor, es decir, no se aprende en un día, no es necesario que de los cursos de infantil los niños tengan que salir perfectamente leyendo y escribiendo. Es todo un proceso que se inscribe, además no es lineal ese proceso en el que los niños van haciendo aprendizajes, y sobre todo los más fundamentales. Un niño, podemos decir que rompe a leer a lo mejor a los 9, a los 10, que es cuando le está ya gustando la lectura, cuando está leyendo de una manera más o menos rápida, está leyendo de una manera global. Hay todo un proceso que tiene unos tiempos, todos los niños tienen unos tiempos, lógicamente. A veces, o sea, pongo un ejemplo muy sencillo, es como los dientes. A veces a unos niños les sale antes, otros después. El problema es cuando uniformizas la escuela, y entonces al uniformizar la escuela no das ese tiempo, tiene que estar ya casi todo hecho, pues, de una manera en infantil, y a veces en infantil queremos cargar muchísimo de que los niños jueguen, que los niños se diviertan, que los niños aprendan, que los niños acaben leyendo y escribiendo, que los niños, en fin. Pobres niños.
Lo que va pasando, que eso yo creo que es una preocupación que tenemos también, es que ante el miedo del supuesto fracaso escolar, lo que se va haciendo es cargando a la etapa anterior toda la culpa del fracaso de la posterior. Entonces, a primaria se nos va derivando cosas supuestamente para que vayan mejor preparados para secundaria, pero la primaria se secundariza, y a infantil para que pasen mejor ya a primaria. Entonces la infantil se primariza, y te estás encontrando en la Comunidad de Madrid con escuelas infantiles donde en el primer ciclo de educación infantil, en el 0-3, ya están poniendo trabajos a los niños de un año, quizá ante el miedo de que pasen menos avanzados que los de otros centros a los dos años. O sea, cosas que realmente es para echarte la mano a la cabeza.
Cuando el modelo,
o sea, el ritmo es imprescindible que hagamos un poquito de hincapié en el ritmo personal de aprendizaje, pero igual que lo tiene un adulto. Imaginémonos nosotros estudiando un idioma distinto, cuando empezamos con el carnet de conducir, cada uno que piense en alguna tarea que en la vida le haya costado un poco de esfuerzo, y a partir de ahí que piense cuánto tiempo le costó conseguirlo. Y seguro que no fue lo mismo en unas cosas que en otras de la vida. Ni a un vecino, ni a un primo, ni a un amigo le ha costado lo mismo que te ha costado a ti. Pues eso pasa igual en la escuela. A eso me refería al principio, al decir que estamos perdiendo un poco el sentido común, ¿no? Que yo creo que antes pues no nos faltaba.
Yo estaba a punto de comentar el ejemplo de los finlandeses, que empiezan a partir de los 6 años, y realmente siempre se contrapone porque tienen menos horas y parece que les rinden más. Me decía Miguel Ángel.
Sí, que a la hora de cambiar las grandes cifras económicas, las grandes cifras de estudiantes, y sobre todo las grandes cifras de la OCDE en relación a los alumnos, a su aprendizaje, etcétera, es una cuestión de tiempo. Y como dice la compañera, pues las soluciones para que no haya tanto fracaso escolar son soluciones de fondo, y son soluciones que requieren inversión y que requieren tiempo. En otros países de nuestro entorno, incluso en países que estabas comentando ahora, por ejemplo, tú en los países del norte, en países como Alemania, por ejemplo, el 80% de las personas han terminado el bachillerato, han iniciado estudios universitarios, de los padres de los niños que hay ahí. Es decir, ya hay toda una tradición de estudio, y hay toda una tradición en la cual estos niños ya tienen un referente cultural y una proyección cultural importante. Aquí tenemos que trabajar en esa de fondo, y no va a cambiar desgraciadamente para adelante en poco tiempo, si va a ser una cuestión que va a tardarse bastante, bastante tiempo, y sobre todo cuando hay medidas de fondo. Si simplemente logramos una mayor informatización, bueno, algo habremos conseguido, pero no ese es el problema.
María José, me gustaría hacerte una última pregunta sobre lo que esperas de este curso 2010-2011. Has comenzado diciendo que con fuerza, con optimismo, ¿no? ¿Y crees que, bueno, pues la comunidad educativa puede dar un salto hacia, pues, un mayor compromiso? Y de camino quiero enlazarlo con un encuentro que vais a tener en Getafe dentro de unos días.
Sí, nosotros, bueno, el grupo en el que estoy trabajando, los movimientos de renovación pedagógica, que estamos en todo el estado, ¿eh? No solamente en la Comunidad de Madrid. Tenemos nuestros encuentros a nivel estatal, otros encuentros a nivel autonómico, y coincide que ahora, dentro de 15 días, pues tenemos un encuentro aquí en Madrid de uno de los movimientos que está trabajando en la zona sur.
Lo publicitaremos la próxima semana. Sí. ¿Es en Getafe?
Es en Getafe, el fin de semana del 25 y 26 de ahora de septiembre. Y hemos tenido también otra escuela de verano que ha durado toda la primera quincena de julio, de otro de los movimientos de renovación pedagógica de aquí de Madrid también, de acción educativa. En fin, yo también, quizá por el contexto en el que me muevo, pero porque también de verdad estoy siempre muy esperanzada, o sea, con muchas ganas de transmitir también un mensaje positivo. Yo creo que somos muchos y muchas las compañeras y compañeros que estamos trabajando con un compromiso muy grande por la escuela pública. Uh-huh. Y lo quiero decir también públicamente, y me parece que a veces cuando se nos da la oportunidad de hablar, pues aprovechamos para decir las cosas que están mal, todo lo que no está saliendo, las dificultades, los impedimentos que tenemos. Uh-huh. Pero nosotros ponemos mucho empeño en contar lo que sí que estamos haciendo bien. O sea, el boca a boca es importante, y el que siempre que tengamos la oportunidad contemos algo de lo que está saliendo bien, algo, sí. Pero a veces que son cosas pequeñas, pero que cuando las decimos, pues son importantes. Yo, para terminar, voy a contar simplemente la sensación de apertura hoy en mi cole. O sea, uh-huh. en el cole en el que estoy, en Vallecas, ya hace unos años que nos hemos planteado que el primer día de curso, pues era un poco triste, un poco gris, que cada uno fuera directamente a su aula con los alumnos, y ya llevamos con este, me parece que 8 años, haciendo un pequeño acto de apertura, de acogida a toda la comunidad educativa. Nos reunimos, esperamos a nuestros chavales en el patio, estamos un rato hablando con ellos, con las familias, hacemos un pequeño acto de presentación en el que se hace algo en torno al tema global del año. Uh-huh. Y hay algún elemento que luego llevan los chavales a clase y que nos hace recordar un poco en qué vamos a hacer hincapié. Y este año me apetecía contarlo porque creo que es importante en el momento uh-huh. de vértigo que estamos viviendo. Pues nos vamos a centrar en todo el tema de la educación lenta, que es algo que creemos que es importante rescatar, de uh-huh. poner un poco la atención en el tiempo propio y en el tiempo colectivo, de compartir el tiempo con los chavales, de escucharles, de tener un tiempo para las familias, de insistir a la familia que tienen que tener tiempo también para estar con sus hijos, y en la medida que podamos, no ir tan deprisa. No quiere decir ir despacio, sino ir poniendo un poco atención y también uh-huh. intención pedagógica en lo que estamos compartiendo y disfrutando. Y bueno, yo creo que ha sido una buena manera de empezar esta mañana. En vez de ir todos corriendo para todas partes, hemos empezado con mucha tranquilidad uh-huh. y hemos llegado a las clases con un ánimo y con una luz que quizá, con todas las noticias que estamos escuchando día tras día, pues parecía casi imposible, y así ha sido.
Pues precioso. Yo desde luego creo que esa idea de educación lenta, en una época en la que se vende lo rápido, lo veloz, cuando, bueno, vísteme despacio que tengo prisa, ese tipo de dichos nos dicen que lo más eficaz es ir haciendo las cosas bien. Pues María José, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Queríamos también preguntarle a alguien de tu comunidad educativa, y vamos a ver si localizamos a alguna madre o algún padre ahora. Pues un abrazo muy fuerte,
vale,
y gracias. Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós. Pues qué bonito, ¿verdad, Miguel Ángel? Yo creo que esa idea de educación lenta, ese espíritu de que cada uno a su ritmo y demás, pues seguro que da mejores frutos, ¿no? Como los de los árboles.
Me parece una idea muy bonita y desde luego la ilusión que traían los niños, las niñas, esa alegría es contagiosa, te da ganas de trabajar durante el año y hay que mantenerla. Cuando en un colegio esa ilusión, esa alegría, esas ganas de estar de los niños se pierde, es que algo no lo estamos haciendo bien. Me ha gustado también la idea del tiempo lento, sí.
¿Tenéis vosotros algún tipo de inauguración especial o algo como habéis comenzado hoy?
Bueno, y que nuestro patio es muy pequeñito y al principio es un bullicio increíble, ¿no? Al principio estamos un ratito saludando un poco a los chicos, estamos viendo un poquito a los padres, pero como también vamos cambiando mucho de sitios, tenemos que subirnos relativamente pronto a las aulas un poquito, pues para hablar con ellos y sobre todo para estar el primer rato recordando un poquito, pues cómo terminamos y sobre todo qué hemos hecho durante el verano, en qué es lo que nos ha ilusionado, qué es lo que nos ha gustado. En ponernos, pues como cuando unos amigos o unos compañeros o hace tiempo que no te has visto y que te apetece, bueno, pues contarte qué es lo que ha ocurrido, dónde has estado, qué cosas ha habido, ese chico que han operado, ese otro que se ha roto una pierna, el otro que ha tenido... que ha estado cambiando continuamente de sitio, se la ha pasado maravilloso, ese que te dice tímidamente que se ha echado una novieta y que la va a recordar mucho. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que, ese pequeño encanto de volver a estar con ellos y con su alegría, sí.
Bueno, hemos conseguido contactar con alguien del mismo colegio que María José Martín, del CEI Palomeras Bajas, que es de Suapa, me parece, Mar Alberca.
Sí.
¿Qué tal? Tú también estás en el APA, ¿verdad?
Sí.
Pues nos estaba contando María José hace un momento cómo ha sido el inicio esta mañana con la propuesta de la educación lenta y sí. Muy bonito.
Sí, ha sido precioso. Como siempre, todos los principios de curso en el Palomeras están muy bien, son gratos. La gente, vamos, se pide el día para estar en ese día, en ese momento, para acompañar a los niños, porque los profes siempre preparan algo, una bienvenida.
Es que no es fácil conciliar la vida familiar y laboral y además la vida escolar, ¿no? Y entonces esos momentos de compartir, pues el que tengas que pedir permiso en el trabajo o incluso coger día de vacación para poder acompañar a tus pequeños, eso, bueno, pues es un esfuerzo que después tiene su recompensa, ¿no?
Sí, la verdad que merece la pena, sí.
Queríamos saber las impresiones, conocer las impresiones desde el punto de vista de madres y padres del inicio del curso en vuestro cole, ¿cómo van las cosas?
Pues mira, si te comentaba, porque he comentado también con un compañero de allí de Lampa, que bueno, que es quizá un poco pronto para contaros cosas, porque estamos todos recién aterrizados.
Claro, ¿sabes? Es el primer día.
Entonces, pues eso, como ya sabes que es un año de recortes, pues imaginamos que se va a notar también en nuestro cole. Que bueno, pues eso, ya sabemos que hay colegios de la zona y sobre todo institutos donde han recortado mucho profesorado y supongo que es algo por lo que habrá que estar moviéndose este año. En nuestro cole sabemos que hay un profesor medio menos de compensatoria, ¿sabes? Entonces sabemos que eso va a tener repercusiones a lo largo del año, pues eso, en la forma de trabajar con los niños y se va a notar porque... pues crea tensiones y cansancio en el profesorado, etcétera. Entonces, pero claro, es que todavía no nos ha dado tiempo a reunirnos ni no hemos, quiero decir, esta mañana apenas hemos podido hablar entre nosotros, nos hemos convocado, nos tenemos que ver esta semana, he hablado con Lourdes, la directora, de que hay que preparar la asamblea de principio de curso.
Renovar la junta directiva del APA, porque a lo mejor alguno ya ha salido de sexto.
Efectivamente, también habrá, bueno, no coinciden con los de sexto, pero bueno, pues porque ya hay que renovarla, ¿no? Porque ya llevamos unos años y bueno, pues ya tenemos un poco el relé y hay que cambiar gente en comisiones, etcétera, ¿no? Hay que relevarse.
Y supongo que también trabajar con el tema de las extraescolares, que muchas veces dependen de las APAs.
En nuestro caso,
¿tenéis posibilidad de acceso al centro para el desarrollo de esas actividades?
Sí, por supuesto. Sí, hay mucha colaboración entre el profesorado y los padres, y las extraescolares tenemos afortunadamente durante hasta el año pasado, hasta hace un par de años, lo llevaba un grupo de padres que ya este año se han ido definitivamente, pero que han hecho muy bien el relevo, y hay un grupo nuevo de padres que lo está llevando, y hay extraescolares muy interesantes. O sea que sí, eso sí. Y bueno, pero bueno, sobre todo, en general, bueno, pues ya sabes, también seguir reivindicando lo del gimnasio.
Pues mira, ¿todavía no está construido?
No, por supuesto. No, que va. Apareció un arquitecto por allí el año pasado diciendo que bueno, que estaba ya el proyecto adjudicado, pero nunca más se supo. Entonces este año hay que seguir con ese tema del gimnasio. Bueno, ya sabes que también tenemos el problema de la superación de la ratio, que bueno, que tratamos de estar un poco al tanto, a ver qué pasa, pero bueno.
Porque todavía no están fijos definitivamente los grupos, ¿no? Pero
sí, pero puede incorporarse algún niño nuevo, bueno, todavía no lo sabemos, ya te digo, que es que al principio de curso estamos todavía eso, aterrizando.
Yo quería aprovechar que está en el estudio con nosotros un maestro que además es el profesor de educación física, y con el tema de extraescolares, Miguel Ángel, bueno, te presento a Mar.
Hola,
con el tema de las extraescolares, que hoy por algún medio de comunicación he oído que daban algunos consejos, ¿qué consejo nos daríais?
¿Me preguntas a mí o...?
A Miguel.
Y a mí concretamente un poco la pregunta, perdona.
Sí, respecto a las extraescolares, vosotros desde el punto de vista de los profesores veis cómo las APAs ponen en marcha muchas iniciativas, después hay otras empresas, después hay otros intereses familiares que llevan a que los padres y las madres pues apunten pues judo, karate, tai chi, sí, piscina, inglés e informática.
Ayer me estaba sorprendiendo que dedicaron, claro, como se comienza el curso, hablaban del peso que transportan los niños y hablaban de la necesidad de la mochila ligera, ¿no? Desde libros que a lo mejor, por ejemplo, son 5 temas cada vez, de tal manera que el libro, pues en vez de pesar 800 gramos, pues ahora pesa 200, porque solamente llevas un cuadernillo. Vi que había, por ejemplo, mochilas que a la hora de transportar la mochila para que no te duela, no te moleste tanto la espalda, por ejemplo, pues llevan hasta un indicador del peso, si llevan poco peso, si llevan mucho, sí, un peso ya, por colores. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que también tenemos que tener una mochila ligera con respecto a las extraescolares, es decir, tenemos que ver que si las extraescolares son un método de aprendizaje, por supuesto, es un medio de aprendizaje, es un medio de relación con sus compañeros, de encontrarse en otro momento, que es muy bonito, pero que a veces estamos haciendo que sea, por un lado, un sustituto a veces de la escuela. Hay muchas personas que le dan casi más importancia a estas actividades o las colocan igual que lo que están aprendiendo en la escuela. Cuando el aprendizaje, lógicamente, en la escuela, si funciona bien, es mucho más sistemático, mucho más equilibrado que el que ocurre en algunas de ellas. Por lo tanto, tenemos que buscar algunas que sean buenas, que nos parezcan a nosotros buenas. Tenemos que hablar con otros padres, tenemos que ver la experiencia de otros años, tenemos que ver un poquito cómo iba evolucionando esa extraescolar y, por supuesto, no cargarles. Yo conozco niños que hacen más de 10, 12 horas extraescolares. Un niño tiene 25 sesiones lectivas a lo largo de la semana. Es que meterle 12 es que es meterle el 50% más, o sea, es que es increíble. Tenemos que medirlo mucho desde el punto de vista de que nos creemos que son buenas para el aprendizaje del niño, por un lado, y que favorecen su relación y su integración con el resto del grupo en el que está. Y a partir de allí, a gotitas, a gotitas, a gotitas, mochila ligera también para las extraescolares.
Tú, Mar, ¿cómo ves esta demanda que hay en los coles? Porque supongo que veréis que algunas madres y padres, por el tema laboral, necesitan ir a los primeros del cole, necesitan pues que puedan salir más tarde, etcétera, y mira, hay que dar respuesta.
Nosotros en las extraescolares tenemos, bueno, para empezar, no tenemos horario continuado. Los padres tienen que ir y recoger a los niños. Y es verdad que padres, sobre todo cuando acaban de llegar, se asustan mucho, pues porque no, quiero decir, no está establecido una ampliación del horario. O sea, los niños, los padres van, recogen a los niños y llevan, son los padres los que se encargan de llevar a sus hijos a las extraescolares dentro del cole. ¿vale? Uh-huh. Una de las ideas precisamente de no alargarlo, o sea, de que no sean los profes los que lleven los, uh-huh. Los niños a, y que sea como una continuación del horario escolar, es precisamente por eso, porque pensamos que es demasiada la carga que tienen los niños en el colegio, uh-huh. y que los padres tienen que estar con sus hijos, ¿no? Y que entonces ahí ese ratito, sí. de que meriendan y luego los padres deciden a qué extraescolar. Y una política, bueno, una idea principal que nos rige en la organización de las extraescolares es que no interfiera con el currículum, o sea, que uh-huh. para que no cree desigualdad, o sea, que un niño claro. que no damos inglés ni informática uh-huh. ni este tipo de cosas que, bueno, pues que ya están y que se dan en la escuela, ¿no? Y que uh-huh. bueno, pues que consideramos que no es necesario, ¿no? Entonces muchos padres sí que quieren que, bueno, ¿y por qué no dais inglés, informática? Y bueno, pues un poco es esta la idea, ¿no? Pues tratar de hacer algo divertido. Hay cerámica, hay capoeira, uh-huh. hay ajedrez, fútbol, baloncesto, uh-huh. este tipo de actividades lúdicas y que hacen que los niños aprendan y que se y estimulen. Y otra cosa que quería decir en base a lo que decía el profesor anteriormente es que, bueno, pues que los niños en el Palomeras Bajas no tienen estos problemas con las mochilas porque los libros se quedan en el cole. Ajá. Y que solamente los fines de semana se sacan los libros que se necesitan con el plan de trabajo para terminar lo que no se ha podido terminar durante la semana. Uh-huh. Y puntualmente un día, porque hay una actividad concreta, pues se saca el libro de cono para hacer esta actividad y, o para investigar sobre cualquier tema porque se va a hacer una exposición en clase o por lo que sea. Uh-huh. O sea que eso es algo también de lo que nos sentimos liberados.
Y supongo que orgullosos también,
muy
porque
sí.
es quitarse un peso de encima en el doble sentido.
Sí.
Aquí, de hecho, dedicamos un programa al tema de las mochilas escolares y, bueno, pues se vio que sí, era un problema, que había una serie de porcentajes de peso y demás, pero se aludió sobre todo a un tema que es el mobiliario escolar como causante de mayores problemas todavía. Uh-huh. Eso es más difícil de resolver, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Eso supone más inversión y en sí. estos momentos no
a
sé si la silla
no
ser
podemos llegar, yo
la ergonomía.
Que... No, esto a ese sí. bueno, sí, por ejemplo, tenemos lo de en el comedor sí que se hizo un esfuerzo al principio de poner estas sillas ergonómicas, ¿no? Que se uh-huh. bajan para que las monitoras de comedor que atienden a los niños más pequeños no tengan que bajarse tanto.
Uh-huh.
Bueno, pues ese tipo es lo único en lo que hemos podido invertir en ese sentido, ¿no? Porque lo de, a más allá no podemos, que decir, no nos llega, que decir, tenemos
lógica.
tantos problemas básicos que eso ya sería
y
otro
sin,
nivel.
Y sin gimnasio. ¿Decías, Miguel Ángel?
Sí, iba a decir que siempre cuando se lleva material o mobiliario escolar a un centro, pues que hay como unas medidas estándar que siempre se dan y además es muy complicado porque hay como tres o cuatro medidas contando a los de infantil más o menos que se utilizan para el mobiliario y para las sillas y las mesas y que además lo que ocurre es que también, claro, un niño de repente te pega el estirón y parecía que tenía los pies un poquito colgando y de repente lo tienes perfectamente sentado y a lo mejor le dura muy poquito tiempo porque vuelve a dar otro estirón y prácticamente pues está un poquito más encogido en la mesa, con lo cual también es complicado.
Yo no sé si... bueno, no hemos hablado de una de las cosas fundamentales en este inicio de curso y Mar, bueno, ya no nos queda más que un segundo para despedirnos. Ninguno de los dos coles es bilingüe, ¿no? El Palomeras...
Palomeras Bajas no es bilingüe.
No es bilingüe, el Gaudí
tampoco, ¿no?
Tampoco, ¿no? Tenemos que decir en eso que... La política de la Comunidad de Madrid, pues se habla del bilingüismo todavía como proyecto estrella y no tenemos tiempo aquí de decir si nos gustaría o no nos gustaría.
No, a mí yo te digo, no somos bilingüe ni falta que nos hacen. Vamos, que sí, que se puede tener una buena educación sin necesidad de ser bilingüe. Es decir, que...
Pues sí, por supuesto. Bueno, pues sin darme cuenta hemos llegado al límite del programa, así que Mar Alberca del CEIP, de LAPA del CEIP Palomeras Bajas, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar con nosotros este ratito, contrastando estas opiniones e impresiones sobre el principio de curso. Así que nada, espero que volvamos a encontrarnos en las ondas pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Pues un abrazo.
Adiós,
hasta pronto.
Hasta luego, adiós.
Bueno, Miguel Ángel, no sé qué tal la experiencia de radio, si se te ha hecho corto o largo. ¿El curso se te hace corto o largo a ti?
El curso normalmente se me hace corto. En cuanto empiezas con la dinámica, además es increíble para, ya te digo, por la ilusión que muchas veces que traen los niños, por la el estar encima muchas veces que tienes que estar con los niños, con lo que te absorben, con lo que estás allí, con lo que tiene de movimiento, con lo que tiene de vida. Es increíble para olvidarte de la mayoría de los problemas que tienes. Yo a veces llego con que cuando tenga un momento haré una llamada, prepararé tal cosa o llego con un problema y se me pasa la jornada escolar y no me he enterado, no me he acordado de nada de lo que tenía que hacer, nada más que de lo cotidiano, de estar con, del trabajo y de la relación con los chavales.
Bueno, pues darte la enhorabuena, que lo disfrutes. Ahora tienes un buen curso por delante con esas ganas de las que hablabas al principio. Así que nada, nos vamos a despedir. Yo creo que ha sido un placer tenerte aquí y tener pues a las oyentes y a los oyentes, que ya sabéis, tenéis para plantear cualquier pregunta, tema, participar, el correo electrónico de radio@fapaginerdelosrios.org. Estaremos encantados de atender cualquier sugerencia. Y ya para la próxima semana daremos un tercer repaso, así, de esta manera, a nuestra manera, a lo que ha sido el inicio de curso, lo que va a ser el inicio de curso en la educación secundaria. Pues nada más, que tengáis una buena semana educativa.
Gracias.
Y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, Juan.